Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este lunes 11 de julio, en que tenemos una temperatura elevada, 23 grados en estos momentos, aunque en Ribadeo está nublado. Tenemos el día un poquito gris, pero con tiempo agradable, viento en calma y pasando algo parecido a una mini ola de calor. No estamos como en otros puntos de la comunidad gallega ni como en otros puntos de la geografía española, donde sí que están sufriendo el calor de una forma muy dura. Aquí hace calor, se nota, también se agradece porque no estamos acostumbrados y permite ir a la playa y refrescarse con la brisita o con un bañito. Vamos a ello, a dar un repasito por la información más destacada en las últimas horas y para hablar también de lo que puede venir a partir de las próximas en nuestra comarca, Mariña y Occidente. En este que es tu informativo, que se llama Costa Viva, te habla Juana Carrera. Como siempre, lo primero, los titulares de la mano de Establecimiento Rey. En materia de sucesos, dos personas heridas tras un accidente, una salida de vía en la autovía del Cantábrico este domingo a la altura del Franco. Se trata de un hombre y una mujer. Resultaron heridos después de salirse de la calzada y volcar el coche en el que circulaban. De hecho, el coche quedó encajado en la mediana de la A8, a la altura del punto kilométrico 491 entre La Caridad y Mántaras, en sentido de Galicia. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, fueron evacuados al Hospital de Jarrio. El Centro de Coordinación de Emergencia recibía el aviso en la mañana de ayer, 9:23 aproximadamente, lo remitía a los bomberos con base en Barres y se trasladaban con el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida. Una vez allí, tuvieron que excarcelar al conductor de turismo, puesto que, como decimos, estaba en la mediana. Los efectivos cortaron la puerta, abatieron los asientos e inmovilizaron al afectado, al que le colocaron un collarín con el freno y la tabla de rescate. Luego lo extrajeron del automóvil por la parte trasera del mismo. El 112 informó del suceso también a la Guardia Civil, al SAMU, a la UBI móvil de Harry y a la Ambulancia de Soporte Vital Básico, así como el Servicio de Mantenimiento de la Calzada. Ambos, insistimos, fueron derivados al Hospital de Harry. En materia de tráfico, también otro choque que tenía lugar en la jornada de ayer domingo en la playa de la Rapadoira, bueno, enfrente de la playa de la Rapadoira, en la calle Trapero Pardo, en el municipio de Foz, en principio con una persona herida, aunque leve, no precisó asistencia sanitaria. Fueron los responsables de urgencias médicas los que avisaron del incidente al 112 Galicia y atendió todo el incidente, todas las diligencias, la policía local. Hay que hablar de coronavirus, aunque no nos guste, porque estamos en una nueva ola epidémica de COVID. Está en plena expansión y así lo han reconocido los responsables sanitarios en nuestra comarca. Es cierto que incide menos a nivel hospitalario, es cierto que tenemos síntomas más débiles, pero nos estamos contagiando mucho, vaya. La incidencia, la transmisión es muy rápida, muy fácil, así lo explicaba el gerente del área sanitaria, Ramón Ares. Es una variante muy contagiosa. La mayoría de los casos, eso sí, son leves, pero la transmisión es por rápida y además el número de afectados cada vez es más alto. En la Mariña todavía más o menos estamos bien. En la Mariña hay 9 personas hospitalizadas en Burela. En Viveiro es donde tienen más casos, 102 en este día de hoy. En Ribadeo son 61 y en el municipio de Foz están en 45 casos. Pero importante no dormirse y seguir protegiéndose con el tema del coronavirus. Existe esa nueva ola, parece que ha estado un poco silenciada, pero la tenemos encima. En materia sanitaria, en la Mariña, la plataforma sanitaria desplaza su unidad móvil al consultorio de Cervo. Será mañana martes 12 de julio de 11 a 1 del mediodía. Redactarán las reclamaciones de todas las personas que lo deseen, pidiendo médicos de familia todos los días en Cervo y la cobertura de vacantes en San Ciprián. Tanto la presencialidad de la médico de familia todos los días como la cobertura de las 2 plazas que quedaron vacantes en el centro de salud de San Ciprián. Sobre esa situación, admiten desde el Sercas que la cobertura asistencial está totalmente garantizada, que han redistribuido a los 2 profesionales sanitarios de San Ciprián y de Cervo de acuerdo con las necesidades de ambos centros de salud y para poder atender a toda la población. Pero insisten en que es un problema que tienen y con con el que están lidiando constantemente y es la escasez de médicos. De todos modos, Ramón Ares afirma que no hay nada que se vaya a desmantelar.
Entonces no se quiere desmantelar absolutamente nada, no se vaya a pechar absolutamente ninguna asistencia, ninguna estructura asistencial, e vuelvo a repetir, esto fixémoslo de común acordo con ambos los dos profesionales, porque entendemos que a mellor forma de garantizar toda a cobertura sanitaria necesaria para a población, tanto de San Cibrián como a que se desplaza, que como sabemos todos, está fundamentalmente en San Cibrián. E non hai ninguna outra medida que intentemos desmantelar, pechar, etcétera, etcétera. A xente ten que estar absolutamente tranquila que todas estas medidas é para dar a mellor asistencia posible con recursos que temos agora mesmo.
Así está la situación. Mañana también estará la plataforma recogiendo las quejas de los pacientes en Cervo. Más de sanidad, pero en Asturias, el SESPA pone en marcha en el Hospital de Jarrío la integración de la historia clínica electrónica y el programa de gestión de transfusiones. La digitalización simplifica el proceso y aumenta la seguridad de pacientes en tratamiento. Así se disminuye el riesgo de error mediante el uso de lectores de códigos de barras, según explican. Y claro que sí, que vamos a hablar de las grandes fiestas temáticas de este fin de semana y del exitazo de ambas, además acompañadísimo por buen tiempo, parece que lo habían firmado previamente lo del tiempo, porque tanto el mercado renacentista de Viveiro, la feria renacentista de Viveiro, como el Ribadeo Indiano fueron un éxito de celebración, de gente, de aceptación, de programa y económico. Han sido un gran éxito económico. Han dejado una buena caja los locales de hostelería, los establecimientos comerciales, en fin, como para que tuvieran uno cada mes, la verdad. Vamos a escuchar las primeras valoraciones de ambos eventos. Por una parte, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, muy contenta.
Muy bueno a nivel pues de este sol, pero también fue un fin de semana pues muy bueno y desde el punto de vista económico un impulso económico importante para nuestro concello.
Si Viveiro se vestía del Renacimiento en Ribadeo, de lo que se vestían eran de esa cultura de ultramar, de indianos. Se vestía, se coloreaba de blanco, había hasta las exposiciones de los Aigas, esos maravillosos coches de antaño, y todo el mundo se sentía como si viniera de hacer las Américas, con un poquito de dinero en el bolsillo, es cierto, pero todo el mundo disfrutaba la fiesta con mucha alegría, con muchas sensaciones además encontradas en algunos casos. Por una parte, lo que está claro es que es una rentabilidad económica tremenda. Pablo Vizoso es el concejal de Economía y señala que ha ido bien, o más que bien.
A ocupación hosteleira rozou casi o 100% durante estes días do Ribadeo Indiano e a actividade da hostelería e dos establecementos do comercio foi moi elevada. Así que, evidentemente, o balance ten que ser totalmente positivo. Estamos moi satisfeitos da organización e da repercusión que este evento ten para Ribadeo.
Si en el concierto de ayer, el concierto colofón del Ribadeo Indiano de este domingo de Lila Downs, se juntaron 15.000 personas. A lo largo de todo este fin de semana han pasado por Ribadeo unas 80.000 personas y han generado un volumen de negocio de 3,5 millones de euros. Francisco Iriarte es el presidente de ACISA.
Estamos muy contentos porque los hoteles rozaron el 100%, a hostelería, incluso varios restaurantes llegaron a no cerrar servicios en todo el día. No había sitio para nada. Realmente no había sitio para tener más gente. Tenemos que buscarnos a vida en próximas ocasiones, saber qué podemos hacer para dar mejores servicios.
Pues hay que ir buscando la manera de aceptar todavía más gente, más personal y poder atender a todos, porque estaban que se salían directamente. Por cierto, en el Ribadeo Indiano se celebró un sorteo, ya sabes, para un viaje a Cuba, para dos personas. La afortunada fue la ribadense Begoña Sobrino Gijón. Enhorabuena, a darse un tremendo viajecito. Más asuntos importantes para nuestra comarca, además muy destacados. Y este va para Lourenzá. ¿Por qué? Porque finalmente se ha reconocido, o se va a reconocer, a Francisco Fernández del Riego como el homenajeado de la próxima edición de las Letras Galegas. Un impulsor de esta celebración, además él presidió la Real Academia Gallega durante unos años, entre el 2007 y el de, perdón, entre 1997 y el 2001, y además también del Riego, pues era un luchador incansable, unas figuras centrales del galleguismo, progresista, fue clave en la resistencia en el exilio interior y también tenía una trayectoria polifacética y muy prolífica. Muchísimas obras, muchísimas, y también muchas relacionadas con Lourenzao, con toda la comarca o con las formas de vida de aquí. Es todo un orgullo para todos los laurentinos poder tener ya esa efeméride de reconocimiento a su escritor de cabecera, su hijo predirecto y además al que llamaban con mucho cariño como don Paco. Escuchamos a Rocío López, que es la concejal de la alcaldesa de Lourenzao.
A colaboración de dos veciños de aquí de Lourenzao, que son Manuel Román e José López, por a súa labor a prol de dar a conocer a figura do noso escritor, estar sempre pois dispostos a colaborar co concello en todas cantas actividades culturales se organizaron. Tamén, sobre todo, quero ter unhas palabras de agradecemento para a Asociación Patrimonio Laurentino, porque a pesar de ser unha asociación de recente creación, pois tamén impulsaron con todas as súas actividades esta candidatura de Francisco Fernández del Riego.
Aí daba a alcaldesa las gracias a las corporaciones anteriores, a la actual, a todos los vecinos que han luchado para que se consiguiera este reconocimiento y también a la Asociación Patrimonio Laurentino, que ha venido celebrando una serie de eventos, encuentros y todo tipo de actos de divulgación para que se pusiera en valor la figura de Fernández del Riego y finalmente lo han conseguido. Lo consiguen además cuando se cumplen los 60 años del primer día de las letras galegas y coincidirá esta celebración con los 110 años del fallecimiento, del nacimiento, no del fallecimiento, con los 110 años del nacimiento de Del Riego. Es un requisito sine qua non que hayan pasado 10 años desde la muerte del escritor hasta que sea homenajeado. Así que pues acaban de pasar o van a pasar justo esos 10 años y ahí viene la celebración, el reconocimiento para Fernández del Riego. Tenemos muchas otras noticias relacionadas con nuestra comarca que te vamos a contar, pero para eso te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Tenemos mucho de lo que hablar. Dentro de un ratito, después del tiempo y el tráfico, hablamos con Isabel Vilalba, que es vocal de la Asociación Patrimonio Laurentino, para que nos dé unas notas, unas informaciones sobre la figura de Del Riego. Y luego ya sabes, hacemos una paradita a la 1 del mediodía y a la 1 y 5 ya estamos de vuelta, que en veranito tenemos un programa un poco más amplio. O sea que a la 1 y 5 más o menos volveríamos. Paramos 5 minutos, total, no hace falta ni que te muevas. Vamos a ello, vamos desarrollando todo esto y mucho más. Establecimiento Rey te ha traído los titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos a ello, porque en esta jornada de hoy la verdad es que no podemos quejarnos de tiempo. Tenemos un día bonito, agradable, un día con unas temperaturas más que llevaderas, aunque tengamos el cielo un poquito nublado en Ribadeo, pero ya sabes que esto, como va por barrios en otros puntos de la comarca, seguro que están viendo el sol y disfrutándolo en la playa. En cuanto a la tarde, va a quedar más o menos buena, con cielos despejados, viento débil del norte por la tarde. Tenemos 23 grados de temperatura, que es lo máximo previsto para hoy. ¿Y mañana qué? Mañana más de lo mismo, nubes y claros por la mañana. Mañana cielo despejado a partir de la tarde, un poquito de viento del norte por la tarde y temperaturas máximas de 24 grados. La semana parece que va a seguir esa evolución. Tanto el miércoles como el jueves o el viernes nos están hablando de temperaturas de 24 y 25 grados. Sol y vientos en calma. Vamos, que se parece bastante al verano.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Las carreteras vienen sin problemas y con visibilidad en la autovía del Cantábrico, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, 15 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y vamos a hablar de Del Riego.
¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En J. Lyons Limpieza y Estética Automotiva te ofrecemos estos servicios para tu coche: lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carna uva, desinfección con ozono. Y ahora en J. Lyons Limpieza y Estética Automotiva tenemos limpieza rápida desde 19,99. Sí, limpieza rápida desde 19,99 euros. Pásate por nuestras instalaciones e infórmate. Llama al 613-19-1261. Y pide cita. J. Lyons Limpieza y Estética Automotiva, en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, en Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Chegou o verán e con el veñen as rebaixas. Todo o que precisas para este verán, agárdate no Centro Comercial Aberto de Foz. Achégate a Foz e aproveita as rebaixas do CCA. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA, que vos desexa un feliz verán.
A continuación vamos a hablar de una figura que es patrimonio de la literatura gallega, pero además es patrimonio de Lourenza. Es un ilustre laurentino que además acaba de ser, digamos, reconocido un puntito más. Su papel, todo lo que había desarrollado, ya era muy significativo, pero faltaba ese reconocimiento, y es que se le dedicará el Día de las Letras Galegas, algo por lo cual vienen luchando desde hace tiempo una serie de personas, además de la Corporación Municipal, los distintos ayuntamientos y, por supuesto, los vecinos y la Asociación Patrimonio Laurentino. Vamos a hablar con Isabel Vilalba, que es vocal de la asociación, para que nos explique cómo se sienten. Isabel, ¿qué tal?
Boa tarde. Pois realmente estamos moi agradecidas e con moita alegría por este recoñecemento, que pensamos que é moi merecido, e ademais pensamos que coñecer a obra de Francisco Fernández del Riego, pois toda unha vida dedicada a cultura, a promover iniciativas e actividades, a axudar a que outros escritores poidan desenvolver tamén importantes labores, como, bueno, tamén en relación ca nosa comarca, non? Pois toda esa influencia positiva que tuvo na obra de Cunqueiro, pode ser moi inspirador e, bueno, é algo realmente moi interesante para as xeracións actuais e mesmo as futuras.
Levabais varios anos tentando que fose recoñecido no Día das Letras Galegas e agora si cadra. De feito, segundo asinada dende a Real Academia Galega, homenaxease cando se viñan celebrando 60 anos do primeiro Día das Letras Galegas, do que ademais foi inspirador o mesmo Del Riego.
Pois, bueno, realmente sí que houve esta feliz coincidencia coa efeméride, non? De que fai 60 anos, non había un día específico das nosas letras, igual que si tiñan outras literaturas, e con outros dous, bueno, a iniciativa del, buscando apoio de outros dous membros numerarios da Real Academia Galega, pois conseguiu que a propia Real Academia acabase institucionalizando un día, promovendo naquel ano 63 a dedicatoria nun primeiro momento a Rosalía de Castro e despois, bueno, a sucesivas persoas moi relevantes desde o punto de vista das nosas letras e cultural, non? Entón, bueno, pois é unha feliz coincidencia que agora, 60 anos despois, sexa el mesmo Don Paco pois o homenaxeado por todo o seu importante labor. Recollendo un pouco a iniciativa da Asociación Patrimonio Laurentino, é un gran máis de area no medio de... Nos considerábamos que era unha figura, por lo que nos trasladaba tamén, a propia xente da Real Academia e do mundo da cultura, moi respetada e que ia acabar sendo recoñecida. Pero no noso concello, na nosa comarca, pois tamén hubo todas esas iniciativas de concellos, do Concello de Lourenzá, de persoas particulares que levan moitos anos visibilizando a importante achega de Fernández del Riego, como é José González, un mestre de Lourenzá, Manuel Román Ramos, tamén mestre de Lourenzá, que fixeron un importante traballo xa en vida de Fernández del Riego de visibilizar a súa obra, de elaborar libros, de presentarlos públicamente para que se coñecese a súa obra. Entón, nós somos un pequeno gran de área, o realmente importante aquí pois, é un mérito que ten a figura, non? Todo o seu traballo inxente dunha vida dedicada a promover pois, iniciativas tan importantes como a fundación da Editorial Galaxia, da Biblioteca Penzol, da revista Grial, promover cantidade de publicacións moi importantes para as nosas letras e un apoio inxente ao labor de outros escritores e de institucións.
Dende logo un traballo inxente do que é moi difícil facer un resumo, ¿no? Pero tamén fixo de ponte entre Galicia, alén do mar, coa emigración, ¿no?
Pois sí, tocoulles unhas épocas moi difíciles, nun primeiro momento toda formar parte do Seminario de Estudos Galegos e de todo un colectivo de intelectuais que estaban visibilizando esa importancia das nosas letras e mesmo promovéndoas con un carácter universal, non? Inspirándose pois en modelos tamén de literatura xa a nivel europeo e universal, tocoulles ao infortunio dunha época moi oscura da nosa historia, onde parte desas persoas foron perseguidas e mesmo algunhas como o editor Ángel Casal, co que del Riego tiña moita relación, asesinados. E en ese momento, houve xente tamén que tivo que marchar ao exilio, como foi o caso de Luis Seoane, non? E outras figuras moi importantes para a cultura, neste caso tamén as artes plásticas, non? E el foi unha ponte esencial de comunicación con todos os grandes persoeiros da nosa cultura, con Carballo Calero, con Seoane que estivo no exilio, con Neira Vilas, incluso coas xeracións máis novas, non? Coas xeracións como Ferrín e moitos e tantos, non? Que tiveron unha estreita relación con Paco Fernández del Riego.
Pois por fin ese recoñecemento que é o fillo predilecto, supoño. Non sei se se chama predilecto adoptivo, no Concello de Lourenzá, pero ten esa distinción tamén que se lle foi dada recentemente. E vostedes, dende a Asociación Patrimonio Laborentino, viñeron facendo moitísimo traballo tamén para recordar o seu labor, recordar todo o traballo que fixo este intelectual, e tamén para poñer en valor, digamos, e forzar un poquito que se lle dera finalmente ese homenaxe. Contenos durante canto tempo le van tratando que se consiga.
Ben, nosotros realmente, primeiro, cando unha persona é recoñecida co Día das Letras Galegas, ten que pasar 10 anos, non? Desde o seu falecemento. Isto é unha norma para todas as persoas homenaxeadas. E isto aconteceu recentemente, aínda que a figura de don Paco Fernández del Riego é unha figura moi recoñecida e valorada por persoas mesmo moi diversas, non? Do mundo da cultura e do mundo social e político, pois tiña que haber primeiro esta condición de que pasáramos 10 anos. Un pouco desde hai tempo, dende Lourenzá, distintas persoas individuais e institucións, pois intentamos facer actividades tamén para traer persoas especialistas na súa obra, para dala a coñecer e tamén para facer partícipe, porque nos parece esta unha parte esencial deste coñecemento, destas actividades á propia sociedade, non? Un pouco os rapaces e as rapazas do colexio fixerase un roteiro fai anos con eles no 25 de e o 25 de xullo, o Día de Galicia, fixérase tamén un roteiro con as asociacións todas veciñais fai anos, non? Onde liamos pasaxes da obra de Fernández del Riego en Espacios Vitais, a propia institución, concello, con distintas corporacións, nomeou no fillo predilecto, foi unha persoa que se chegou tamén a Lourenzá en varias ocasións, como cando leo o pregón da Festa da Fada. E máis recentemente, pois o ano pasado, fixemos unhas xornadas de divulgación con unha parte moi importante de persoas como as vinculadas a Editorial Galaxia, a Fundación Penzol, especialistas na súa obra, como a profesora Malores. Neste ano xa, bueno, pois tivemos a sorte tamén de contar co presidente da Real Academia, Víctor Freixanes, e co rector da Universidade de Santiago de Compostela, pois para seguir tocando aspectos importantísimos da súa obra, como incluso a súa vinculación á universidade, ou xa o seu papel, porque Francisco Fernández del Riego, a parte de ser un impulsor das Día das Letras Galegas e de numerosas iniciativas, tamén foi presidente da Real Academia Galega e editor. Entón, bueno, pois un pouquinho foi unha chuvia de iniciativas de distintas persoas, de distintos colectivos, de institucións, e todas na mesma dirección, non? Sentimos, eu creo que como Don Paco sigue sendo aglutinador a figura, non? Que fai que todas as persoas, pois, poñamos o mellor de nos mesmos e nos sintamos, pois, moi cómodas traballando, pois, desde esa diversidade, pero na vía común de bueno, pois, de rescatar a nosa cultura, a nosa lingua e esa dedicación a elas de Don Paco Fernández del Riego.
Tiña que ser, efectivamente, así foi, unha gran noticia. Ten moitísima obra, verdad, en moitos xéneros. Incluso teñen unha serie de viaxes e demais con varias cidades ou varias localidades, entre as cales tamén está Lourenzá, unha das súas obras. Non sei se vostede se atreve a dicirme algunha obra en particular que lle guste máis, que considere que é oportuno que leamos ou que quera recomendarnos.
A verdade é que Don Paco Fernández del Riego tivo unha inxente labor, por exemplo, na clave de artigos, non? De artigos xornalísticos, escribiu máis de 1000 artigos vinculados con Lourenzá. Hai un libro propio, non? Donde el fala da propia Lourenzá, do conxunto monumental, das súas vivencias de infancia. Bueno, para nós como laurentinos é moi interesante, non? Fala de como ían á praia a Rapadoira, rescata moitas cuestións da vida da comarca, porque Don Paco é laurentino, pero é mariñán, é un laurentino, un galego universal, non? Que ten todas esas dimensións maravillosas. Ten un libro tamén, Camiño Andado, onde el fala de todo o seu percurso vital, que non só é o seu percurso vital, sino que retrata toda unha época, non? Toda unha serie de vivencias que lle tocou a unha xeración realmente moi prolífica e con unha iniciativa tremenda. Os seus epistolarios son maravillosos con Luis Seoane, por exemplo, que mencionábamos antes, non, visibilizando toda esa comunicación que había entre persoas exiliadas e as que quedaron vivindo a nivel galego. Ten escolmas de poesía, ten unha gran cantidade de obra que eu creo que seguramente sexa capaz, ademais, de atraer desde distintas persoas que aquelas que lles gusta máis o ensaio, a visibilizar o que foi toda unha época, non? Cultural, e social e política, e mesmo os que lles gusta pois, directamente pois, inmersiarse máis no que é a poesía ou a obra literaria de distintos autores, non? Entón, eu creo que é unha persoa que pode atraer a moitas persoas desde eses puntos de vista diversos que ele tamén traballou.
Aí temos entón varios e vos consellos para chegarnos a obra de Don Paco, porque a fin e a cabo para todos os laurentinos Don Paco é unha figura bastante cercana para eles. Moitísimas gracias, Isabel Vilalba, vocal da Asociación Patrimonio Laurentino. Eles loitaron moito, ademais, nestes últimos anos, por poñer en valor a figura de Fernanda del Riego para que tivera ese recoñecemento ben merecido, e chegou. O vindeiro ano será o seu ano das letras galegas. Gracias, Isabel. Enhorabuena.
Gracias a vos. Muchas gracias.
Este año va a ser muy importante, por lo tanto en Lourenzá tendrán mucho que organizar y muchos eventos también que van a organizarse a buen seguro para ir de forma paralela con esa efeméride, con la celebración del Día de las Letras Galegas para su vecino, don Paco, y al fin y al cabo su profesor, su maestro.
COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña María Pilar Rodríguez Martínez, Pilar Dorrato, falleció en Ribadeo el día 10 de julio de 2022 a los 94 años de edad. Descanse en paz. Sus sobrinos, José Manuel e Isabel Iriarte Rodríguez, Carmen, Ana, Francisco y Marisa Rodríguez González, sobrinos nietos Carla y Raúl, Congregación Marta y María, compañeros y empleados de residencia y demás familia, ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, nuevo tanatorio ribadense, sala número 1, calle Ramón González 31. El rosario hoy lunes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el sábado 16 de julio a las 8 en la iglesia de Ribadeo. Se ruega el respeto de la distancia de seguridad, higiene de manos y uso de mascarilla en el tanatorio y en la iglesia. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE de la Costa.
Seguimos, 9 minutos pasan de la 1 del mediodía, contándote las noticias de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en directo en el 88.8 de la FM. Ya sabes, la sintonía donde tenemos la información más amplia y que llamamos COPE Más de la Costa. En esta jornada de tiempo agradable, 24 grados, abriéndose el cielo en estos momentos en Ribadeo, abriéndose para bien, para que salga el sol y con unas perspectivas de playa para esta tarde también. Estamos viviendo el veranito, se está notando también en cuanto a la afluencia de personas en nuestra comarca. Están por el momento bastante satisfechos también los responsables de hostelería y las fiestas temáticas del fin de semana han salido bien o requete bien. A pesar de todo, dentro de todas estas buenas perspectivas turísticas, hay que cuidar determinadas cosas y son cosas que nos pasan ya en varias ocasiones y en varios veranos y parece que vuelve a repetirse el problema de los mosquitos en Ribadeo. ¿De qué estoy hablando? Pues de los mosquitos esos que teóricamente o presumiblemente vienen de la madera que se amontona en el puerto de Mirasol, el puerto comercial, donde normalmente pues hay unos montones de madera para los barcos que van, que vienen, que cargan la madera, pero a veces esos cúmulos se pasan más tiempo de la cuenta o más tiempo de necesario ahí en el puerto y esto genera que aparezcan bichitos. Parece ser que ya se está empezando a notar, según algunas quejas que nos han hecho llegar los vecinos y las personas que vienen o viven por ahí, por esa zona, que se están empezando a notar la presencia de muchos bichitos, muchos mosquitos. Se trata de una especie de mosquito muy pequeñito, son negritos y pequeñitos, pero muchos, muchos, muchos. De tal manera que cuando están a lo mejor sobre determinada superficie parece que estuviéramos viendo un mantito negro, algo manchado, un poco de ceniza, algo parecido. Pero resulta que son muchos pequeños mosquitos. No son mosquitos que piquen, pero sí que son mosquitos que dan un aspecto sucio, aspecto desagradable, sobre todo para las personas que no están acostumbradas, que vienen a ver lo bonito que es Ribadeo, a pasar aquí unos cuantos días y se encuentran con eso y se lo han podido encontrar este mismo fin de semana en el seno del Ribadeo indiano, todo el mundo vestido de blanco, pero mosquitos por ahí, que en lo blanco se nota más. Nos han hecho llegar varias quejas sobre la situación, señalan que no es el primer año, que si fuera la primera vez que ocurre, pues que bueno, que digamos que se paga la novatada, ya está, nos ha ocurrido, pero que ya ha pasado más veces el tema de los mosquitos que presumiblemente vienen de la madera que está ahí aparcada o esperando a tener salida en algún momento de la vida en el puerto, en el muelle. Parece que además es una madera que ya lleva un tiempo más de la cuenta. Han puesto la queja en el Ayuntamiento de Ribadeo, desde el Ayuntamiento de Ribadeo señalan que es asunto de puertos. También preguntaremos, por lo tanto, a puertos a ver si se soluciona esto, porque es cierto que estamos en plena temporada de verano. Es el momento en el que tenemos que vender lo bonito que es todo esto y el turismo, y efectivamente lo es, pero estas cosas afean y quitan las ganas. Así que lamentan la pasividad de las instituciones con un asunto que no es nuevo y que ya podíamos tener previsto. Y con bichos o sin bichos, este fin de semana la verdad es que hubo mucha gente en Ribadeo para disfrutar del Ribadeo indiano. Mucha, muchísima, unas 80.000 personas, tal y como se calcula desde la organización. La sensación satisfactoria, una sensación de plenitud por lo bien que salió, la cantidad de gente que vino, lo bien que lo pasaron, lo bien que salió todo, al fin y al cabo. Y luego, además, la repercusión económica, que es importante, que venimos de unos añitos muy malos. Han sido malos en todos los sitios, por supuesto, pero aquí se vive del verano y un poquito de la Semana Santa, y el verano es primordial para la economía de toda una comarca. Así que en Ribadeo han podido hacer caja, que es importante. 3,5 millones de euros es lo que calcula Pablo Vizoso y también Francisco Iriarte, que son tanto el concejal de Economía como el presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo, que se han podido hacer en este fin de semana, en un fin de semana, un volumen de negocio de 3,5 millones de euros. Y luego la satisfacción, el buen sabor de boca que le queda a la gente y las ganas de repetir, porque es gente que repite y hoy que se trae de paso otros cuantos para que lo prueben. Vamos a escuchar a Francisco Iriarte, concejal de Economía.
Desde Atisa.
Perdón, Francisco Iriarte, que es el presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo. Luego escuchamos al concejal de Economía.
Desde Atisa, tras una pequeña enquisa que hicimos, porque no tuvimos tiempo a más, pero que la veremos mejor a lo largo de la semana, podemos falar que Ribadeo Indianos 2022 foi el éxito máis grande hasta o momento e que estamos hasta incluso asombrados da repercusión que tuvo. Podemos falar de algo máis de 3,5 millóns de euros de ingresos nos tres días, de personas que tuveron na actuación. Sí, podemos falar de alrededor de 15.000, non podemos ainda falar de lo que hubo a lo largo de todo o día del viernes, sábado e domingo, pero bueno, estamos moi contentos porque os hoteles rozaron el 100%, a hostelería, incluso varios restaurantes chegaron a non cerrar servicios en todo o día. Non había sitio para nada. Realmente non había sitio para ter máis xente. Teremos que buscarnos a vida en próximas ocasións, saber que podemos facer para dar mellores servicios. El sorteo de Acisa, espectacular. El viernes non había xa ninguna das papeletas nos establecimientos nosos. Puxéronse 100.000 rifas para hacer el sorteo y quedamos sin elas. Non sei cuántas había ayer na urna, pero había muchísimas. Y ahora solo nos queda agradecimientos, que eu quero agradecer a todo el concello, non me quero olvidar de nadie y así cúbrome, pero tamén dentro delos a Obras y Medio Ambiente, que aí tuveron luchando con nosotros y con todo lo que había que hacer por aquí. Non quero olvidarme por nada del mundo, nin de Begoña, nin de Xera, nin de Hugo, nin de Neves. Y también al personal, quiero dar las gracias al personal de Acisa, a Jesús, a Sierra, Miguel, Iriarte, Suso, María Novo, El Far y todos. Yo creo que todos tuvieron altura y por encima, tuvieron por encima de lo que tenían que dar, porque hoy tenemos a todos trabajando otra vez, pero bueno, merecen un descanso. Gracias a todos. Pablo, muchísimas gracias. Atendeu todo lo que lle pedimos, tanto él como el alcalde, como todos os concelleiros. Muchísimas gracias, da gusto traballar esta vez.
Ahí está, la sensación de estar encantados desde EACISA, Asociación de Comercio, Industria, Servicios Autónomos de Ribadeo, y ahora vamos a escuchar al concejal de Economía, a Pablo Vizoso, también encantado.
Dende o Concello de Ribadeo facemos un balance moi positivo desta edición do Ribadeo Indiano do 2022, porque no broche de ouro, no colofón deste evento, no concerto de Lila Downs, podemos afirmar que tranquilamente asistiron unhas 15.000 persoas. Había moita afluencia na Rúa de San Roque, que ademais desta vez estivo totalmente habilitada para o concerto, pero o certo é que a xente tamén estaba por moitas outras rúas, non somente pola rúa San Roque. Ainda que quizáis o máis importante sexa que durante toda a fin de semana atreveríame a afirmar, sen temor a equivocarme, que o volume de persoas, tanto de Ribadeo como de fora de Ribadeo, foi moi superior. O venres pola tarde, en diferentes puntos da vila, e tamén pola noite no parque notábase a gran afluencia e o gran ambiente. E o sábado prácticamente en calquera rúa ou praza de Ribadeo había xente, había ambiente, había animación. E, por suposto, tamén o domingo, que normalmente era un día máis floxo, pero a afluencia foi máis que notable. A ocupación hosteleira rozou case o 100% durante estes días do Ribadeo indiano e a actividade da hostelería e dos establecementos do comercio foi moi elevada. Así que, evidentemente, o balance ten que ser totalmente positivo. Estamos moi satisfeitos da organización e da repercusión que este evento ten para Ribadeo. Quero aproveitar tamén para agradecer a moitas persoas, a todo o mundo, principalmente ao persoal do Concello, aos meus compañeros e compañeras de corporación, a CISA, a moitas outras asociacións e agrupacións, e un gran número de persoas que co seu traballo e co seu entusiasmo fixeron posible o que podemos xa como considerar o mellor Ribadeo indiano ata o día de hoxe. Síntome moi orgulloso de traballar con todo este equipo ao meu arredor.
Pues ahí le queda el título, el mejor Ribadeo indiano hasta el día de hoy, y la satisfacción absoluta tanto del ayuntamiento como por parte de la Asociación de Comercio y Ribadeo. También, por supuesto, hay detractores que indican que quizás se ha perdido un poco la esencia, la transmisión necesaria de lo que significaba emigrar, los tiempos de la emigración, y que quizá se ha olvidado la transmisión cultural, o hubieran deseado más transmisión cultural. Sobre eso también hablaremos en los próximos días. De todos modos, como evento multitudinario, como evento para hacer dinero, además, es prácticamente fantástico, redondo. Ha salido muy bien, ha servido y además es muy bonito, muy agradable con esa exposición de los coches. En fin, siempre es algo que gusta muchísimo. Son muchas las personas que vienen a Ribadeo indiano desde muchos puntos, no solo de los más cercanos, sino también de toda la geografía española, y cada vez se está convirtiendo en un puntal. Y luego también otra de las grandes fiestas, que es un gran atractivo y que también va a... con esto de identificarse con el personaje o con determinados personajes, con esto de ataviarse de un modo distinto, es la Feria Renacentista de Viveiro. También gozaron de un tiempo fantástico y salió todo muy bien. Hay una gran satisfacción también que nos ha transmitido la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Pues la verdad es que estamos muy satisfechos después de 2 años que sin poder celebrar nuestro mercado renacentista, pues este año lo reanudamos, pero a lo grande. Muchísima gente. Muchísima participación, sobre todo de los vecinos y vecinas de Viveiro. Desde el jueves, pues el mercado estuvo lleno de vida, con muchísima participación. El viernes, pues fue el desembarco de Carlos V, que ya en la playa de Covas, pues que ya está más que consolidado. Y la verdad, bueno, pues decir que fue un fin de semana muy bueno a nivel pues de este sol, pero también fue un fin de semana pues muy bueno, y desde el punto de vista económico un impulso económico importante para nuestro concello.
Impulso económico importante para la ciudad de Olandro, que venía de otro impulso económico importantísimo el fin de semana anterior, que fue el Resurrection Fest, el festival de música que llevaba otros 2 años también sin celebrarse, y que trajo por aquí casi otras 100.000 personas, generando nuevamente mucho volumen de negocio. Y no queda ahí lo de Viveiro, porque viene más. Lo siguiente, y ya es este próximo fin de semana, es la fiesta de la merluza. Estuvo ahí un triste, ¿no? Organizarse ahí atrás desde el colectivo Chilindrin. Dijeron que no iban a poder celebrarla este año, dificultades varias. El caso es que arreglaron y hay fiesta de la merluza el próximo fin de semana.
Bueno, pues ahora ya empiezan pues todos los eventos. Tenemos para el próximo fin de semana la fiesta de la merluza, que también se retoma después de 2 años. Y que cambiamos de ubicación, pues porque donde se celebra habitualmente pues está en obras por parte de Portos, y el concello pues instaló una carpa para poder ahí desarrollar la fiesta del mercado de la merluza.
Pues apunten, este fin de semana la fiesta de la merluza en Viveiro. Este fin de semana estamos de celebración del Carmen, tanto en el municipio de Foz como en el de Cervo, como en todos esos pueblos marineros. Hay que destacar que son unas celebraciones marineras, bonitas, entrañables, rodeadas también de todo ese aspecto litúrgico, alfombras florales. De ello también les vamos a hablar a lo largo de esta semana. Si es que el verano es de lo más bonito vivirlo aquí en La Mariña, tenemos de todo. Así que preparándolo todo, por ejemplo, en el Carmen en Foz. Este jueves, el día del pregón, en la iglesia parroquial, al terminar la misa de las 8. Este año, ¿quién es el pregonero? Narciso Rodríguez Méndez, Siso. Por la noche, verbena en la playa de la Rapadoira, a cargo de la orquesta Los Coleguitas. El viernes 15, engalanan las calles para el paso de la Virgen, con las alfombras florales. Desde la tarde se realizan esos tapices maravillosos. Por la noche habrá verbena a cargo de los Player y del grupo La Bamba. Y el día 16, y llevamos por el sábado, el día grande. Este día, la misa en la Plaza del Conde Fontao, cantada por Mara Berto, con posterior ofrenda y procesión. Y cuando finalice, sesión vermú, verbena por la noche, finalmente el domingo, el Día del Niño, para que también tenga lo suyo, juegos gratuitos para los más pequeños por la tarde en Conde Fontao y verbena con Capitol. Las fiestas del Carmen en Foz este fin de semana y luego las que vengan, que aún quedan muchas fiestas en Foz y otras tantas que nos quedan en muchos otros municipios de la zona, de las cuales les vamos a ir hablando, no lo duden. En Foz, estábamos en Foz, vamos a hablar de policía, porque la policía local controla la velocidad en las calles con un vehículo cedido por la Dirección General de Tráfico. Explica al alcalde que gracias a esta cesión, bueno, pues pueden controlar un poquito más, que no se asuste nadie, que no van a sancionar, es lo primero que pensamos todos, obviamente, que están ahí simplemente para que todo vaya bien. Vamos a escuchar a Fran Cajoto, el alcalde.
Desde el Concello de Foz queremos informar que gracias a cesión de la Dirección General de Tráfico contamos con un vehículo co que estamos a controlar a velocidade nas nosas rúas. O obxectivo non é sancionar, o obxectivo é calmar o tráfico e que precisamente nos momentos nos que xa contamos con gran afluencia de visitantes non se produzcan riscos de atropelo e o povo non funcione con normalidade. Por iso o vehículo ademais é moi visible, irá ademais o radar debidamente sinalizado, é o que pedimos é a maior das precaucións. Cuidadiño ao volante, cuidadiño especialmente pois, en presencia ou en cercanía a parques, a zonas donde os nenos poden estar xogando e correndo, precisamente agora cando máis xente hai na vila e cando temos que extremar as precaucións, non usar o móvil ao volante, ir coa vista pendente das nosas estradas, disfrutar dun brao tranquilo, non? Que se evitamos sustos, desde logo, vámoslo poder agradecer todas e todos.
Ahí está, para vigilar, para controlar, para que todo vaya mejor y además va a estar visible el radar, que seguro que eso le interesaba a mucha gente cuando estuviera escuchando. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos de algo también relacionado con el volante del coche y de la bici, pero antes un pequeño alto en el camino para la publicidad.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo, te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica. Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Foz unas felices fiestas del Carmen y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros. Lorenzana, librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Xa tes o listado dos libros para o próximo curso? Pois achégate a librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Fainos o teu encargo de libros e en todo o material escolar que che faiga falta, facémosche un 10% de desconto e forrámosche gratis todos os libros. Sí, como acabas de escoitar, por encargar os libros de texto, en librería, papelería e xoguetería Soños en Papel e Lorenzana, tes un 10% de desconto en todo o material escolar. Así que xa sabes, fainos a túa reserva. Librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Estamos en Avenida Fernández del Riego 5 en Lorenzana. Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
27 minutos pasan de la una del mediodía. De volantes íbamos a hablar, de los coches y de los de las bicis, porque este fin de semana se ha celebrado el Rally Diputación y la verdad es que ha ganado un vivairense o un vivariense o un viveirense. Las dos formas son adecuadas. Se pueden utilizar el volante Diputación. Ha sido Ansel Vizoso López, el vencedor del premio. Se disputó este fin de semana en el circuito de la Pastoriza y se puso en juego, además, una plaza para competir en el próximo rally, que es el de San Froilán. Escuchamos al concejal, al diputado de deportes, no concejal, Efren Castro. Él nos dice lo importante que es dar este tipo de oportunidades.
Este domingo celebrouse una nueva edición de Volante Diputación organizado por la vicepresidenta de la Diputación de Lugo. Unha proba que o que pretende dar oportunidades a conductores nobles para que poidan participar no Rally de San Froilán con todos os gastos pagados. Desta volta, Ángel Vizoso, un rapaz de Viveiro, terá esa oportunidade de disputar o Rally San Froilán no ano 2022. Isto demostra claramente a aposta que fai a área de deportes da Diputación de Lugo por o deporte do motor, un deporte que está tan instaurado na provincia de Lugo e que tantos éxitos nos ten dado.
Enhorabuena entonces para el vivariense Ángel Vizoso y esto para un tipo de deporte, el de los rallies, y ahora para otro tipo de deporte, el de la bici, porque este fin de semana, justo este domingo, se ha celebrado en Valadouro la primera edición, la primera hace años, se celebraba algo, pero se ha recuperado ahora, del Día de la Bicicleta. Estaba organizado por la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Valadouro. La ruta discurrió por las parroquias de Ferreira, Alaxe, Santa Cruz y Reicaré y no hubo ninguna incidencia a destacar, excepto el pedazo de buen día. Grandísimo día que hizo. Eliseo Teixeiro es el concejal de deportes de Valadouro.
Pues nada, fue genial. La verdad es que hubo alguna baixa de última hora. Pues bueno, somos casi 50 corredores. Bueno, entre pais, nenos, fue una ruta familiar más bien. Salimos sobre las 5 de la tarde del local de Matadero. Una ruta de 14 kilómetros más o menos, con un avituallamiento a mitad de camino. Un sorteo de achegada de 5 lotes de vales de 60 euros na tienda de Celas do Baix, que foi onde patrocinador da carreira, xunto con carreiras, con distribuciones carreiras. E, bueno, discurreu todo con normalidade, a verdade é que un día moi moi entretenido, unha jornada onde pasaron moi ben os pais e os nenos. Quizáis ao mellor un pouco de calor demais, pero, bueno, se pedimos bon tempo, pues que veña bon tempo, non tampouco agora vamos a pedir disculpas.
Pues se piden tempo... Es lo que hay, buen tiempo, hacía un día bueno, buenísimo, gran concurrencia, un día divertido, familias, padres, madres, hijos, abuelos, todos montados en la bici recuperando ese día. En Valadouro ha sido este domingo justo. Ahí vamos a hablar de otras cosas un poquito más serias. Enseguida tenemos que hablar también del coronavirus, que no nos gusta, pero está ahí. Hay una ola, la llamaban hasta hace poco la ola silenciosa, parece que hemos empezado a hablar de ella. Esta variante se contagia mucho más todavía que la Omicron. Y ya saben que en la Omicron caímos muchos. Hacemos un alto en el camino y te lo contamos.
Centro Clínico Ribadeo. Tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas. Contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Asuntos sanitarios. El tema del COVID o de la COVID no está para bromitas. Hay que volvérselo a tomar en serio, aunque estamos en plena campaña vacacional. Todos queremos disfrutar, salir, estar con los amigos y abrazarnos y darnos besos, por supuesto, porque es lo que queremos y hace mucho que no podemos hacerlo. Pero bueno, pues en la medida en que nuestro cerebro nos deje y nos lo permita, recordemos que hay una nueva ola epidémica de COVID y que tenemos que tener un poquito de precaución. Está en plena expansión, la incidencia es muy alta. La transmisión también lo es, y así lo explica el gerente del área sanitaria. Otra ola más.
Nunha nova onda epidémica, vamos xa,
pues eso, 15 días con un incremento importante del número de casos. Fai 15 días estábamos sobre os 800 casos activos en toda a área e baixando, que viñamos baixando desde facía pues tamén casi un mes. Vamos a facer as PCRs e seguimento, sobre todo nas persoas vulnerables. Lógicamente tamén dentro das institucións sanitarias, dentro dos hospitais e dos centros de saúde. E despois a maioría dos diagnósticos son por autotest que os propios usuarios fan o seu domicilio ou ven nos servicios de atención primaria. Isto fai que con esta incidencia tan alta e a transmisión tan alta que temos, non solamente nós, senón en o conxunto de Galicia, tamén podemos decir que polo que estamos a ver en outros sitios de España, en toda Europa, pois fai que a repercusión nos hospitais sexa importante en canto ao número de hospitalizados.
Una repercusión importante. Hay que destacar que en nuestra comarca, en el hospital de Burela, hay 9 personas hospitalizadas, que es un número bastante moderado, pero sí que hay bastantes más si miramos ya en el hospital de Lucus Augusti. Ya sabemos que muchos casos se pueden derivar para allá, para ese hospital y demás. Y el caso es que en el de Lugo, en el ULA, hay 92 personas hospitalizadas, 8 en cuidados intensivos. Mientras que en la Mariña son 9 y en el de Monforte son 12. En cuanto luego al número de casos por concellos, en la Mariña siempre andamos un poquito más bajos. También, afortunadamente, Viveiro se lleva la palma. Son 102 casos positivos los que constan a día de hoy en los balances del Sergas. En Ribadeo son 61 y en el municipio de Foz 45. El resto de los ayuntamientos están por debajo. Aún así, insiste Ramón Ares en que la transmisión es muy alta.
As características das persoas ingresadas e da afectación da COVID, lóxicamente, foron evolucionando e son distintas. Ahora sabemos que é unha nova variante que é moi contagiosa, con moita capacidade de transmisión, pero tamén con casos menos graves. O efecto e a cobertura da vacina sigue sendo importante e a maioría destos casos son leves. Fundamentalmente hospitalizanse ou afectan máis a persoas maiores, persoas con moitos procesos patolóxicos, polipatolóxicos, persoas con enfermedades inmunodeprimidas, e dicir, realmente as persoas vulnerables. E o nivel de pacientes de críticos tamén é menor en canto a número e tamén en canto a gravidade. Pero iso non quere dicir que a afectación da pandemia está aí, que o número de ingresados sigue sendo moi importante, e isto significa que a transmisión é moi alta e que o número de afectados, independentemente dos test que se fagan en atención primaria nos servicios de urxencias, ou os que a maioría da xente faise como autotest, cos test mercados nas farmacias, pois fai que teñamos unha incidencia moi alta. Insistir que é fundamental ter cuidado. Lóxicamente estamos nunha época onde a actividade social é moito maior, onde estamos todos xuntos moito máis, onde estamos moito máis na calle.
Pero hai que tener cuidado, al fin e al cabo. Estamos en unha etapa de fácil transmisión, porque al fin e al cabo ya vamos por la vida sin mascarilla, andamos todos juntos, nos mezclamos en ferias multitudinarias y va a haber muchos más eventos. Con lo cual, pues también hay mayor probabilidad de transmisión del virus de unos a otros. Además, hay otro tema, y es que ya no es necesario pasarse las cuarentenas en la casa ni nada por el estilo, a no ser que se tengan síntomas y uno no pueda ir a trabajar. Pero sí que estaría bien que aquellas personas que den positivo en un test, ¿no?, y que a lo mejor no lo cuentan porque no lo van a contar, pero que tengan la medida, la precaución de ponerse una buena mascarilla de esas FP2 para no transmitírselo a los demás. Si todos somos un poquito más conscientes en eso, aunque sea tan simple, podríamos ayudar un poquito. Es mala época, es verano, y de eso es lo que habla Ramón Ares.
Después de 2 años duros, todo el mundo ten ganas de celebracións e de volver a vida normal, pero fundamentalmente temos que ter cuidado en determinados aspectos. Cando estemos en sitios cerrados ou que non estén ben ventilados, aconsellase, é recomendable, non é obligatorio, pero sí é recomendable utilizar a mascarilla. Si estamos en aglomeracións moi grandes e non podemos ter a distancia mínima ou adecuada, pois tamén é importante ter a mascarilla. E sobre todo ter cuidado coas persoas máis vulnerables. Puedo repetir, son as persoas maiores, as persoas con procesos pluripatolóxicos ou con procesos que causen ou que originen unha inmunodepresión, unha baixada de defensas, e con esas persoas temos que ter moito máis cuidado. Esta incidencia alta que estamos a ver fundamentalmente en Ula, también tenemos que decir que está afectando a los otros hospitales de nuestra área, tanto Hospital da Mariña y Hospital de Monforte, lógicamente con distinta intensidade. Esperemos que a evolución desta onda sexa o máis rápida posible, devolver unha situación basal como a que tiñamos pois fai dúas semanas, tres semanas, porque tamén temos que recordar que isto coincide coas vacacións, coincide co inicio das vacacións, coa reestructuración de toda a actividade asistencial nos nosos centros, co persoal de vacacións, e sí que supón, pois, bueno, pois unha sobrecarga na hospitalización a que temos agora mesmo debido aos pacientes COVID. Seguimos mantendo toda a actividade, non foi necesario reestructurar a actividade asistencial prevista nin suspender ninguna actividade por este incremento importante no número de ingresos, e sí que nos estamos adaptando pois ás necesidades de hospitalización que teñen nestes momentos estos pacientes.
Eso respecto a la situación del coronavirus. Estamos en ello, no se olviden. Estamos en una nueva ola de coronavirus distinta, diferente a las anteriores. Esperamos no volver atrás, pero la tenemos encima. 38 minutos pasan de la una. Pequeño alto en el camino. Vamos a escuchar un consejo publicitario. Y seguimos hablando de asuntos sanitarios, porque también desde Sergas quieren aclarar que no se va a ver afectado el servicio sanitario o la atención sanitaria en el municipio de Cervo, ni en el de San Ciprián, bueno, ni en la zona de San Ciprián, pese a que haya pues menos personal y dificultad para coger médicos.
Desde 1982, en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar, en Foz. Visítanos, te esperamos.
Mañana martes va a estar en el consultorio de Cervo la unidad móvil de atención a las reclamaciones de la plataforma sanitaria. Se llama la UMAR y redactan las reclamaciones de todos los pacientes que quieran pasar por allí para demandar médicos de familia todos los días en Cervo y también la cobertura de vacantes de San Ciprián, tanto la presencialidad de la médico de familia todos los días como la cobertura de las dos plazas que quedaron vacantes en el centro de salud de San Ciprián. Sobre esta situación, bueno, estarán entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, mañana en Cervo. Sobre esta situación, desde Sergas también explican que han hecho más o menos un cuadrante para que pueda atenderse a toda la población. El Sergas ha redistribuido a las dos profesionales sanitarias de San Ciprián y Cervo para poder atender a toda la población, contando con que San Ciprián tiene mayor carga de trabajo. Lo explica Ramón Ares.
En relación a actividad asistencial y a cobertura, no centro de saúde de San Ciprián, en el consultorio de Cervo, en este verán concretamente, desde estos días de mediados de xullo hasta 31 de agosto, queremos comentar que asistencia, tanto no consultorio de Cervo como no centro de saúde de San Cibrao, está absolutamente garantida e van a estar funcionando os dous centros todos os días deste verán. O que vamos a facer é, con recursos que temos, que son unha médico que está traballando no centro de saúde de San Cibrao e coa médico que está no centro de saúde de Cervo, que está no centro de saúde de Cervo, vamos a facer unha redistribución o mellor posible para atender de forma adecuada toda a demanda que temos en ambos os dous sitios. Como ben sabe toda a población, o centro de saúde de San Cibrao ten dúas médicos, unha das médicos xubilouse neste último trimestre, esa plaza vaise cubrir de forma definitiva no mes de setembro coa resolución do concurso oposición que está ahora mismo en marcha. Mentras tanto, dado a escasez de recursos que temos, ou non dispoñer de médicos suficientes para poder facer todas as coberturas que son necesarias, pois temos que redistribuir a carga asistencial cos recursos que temos. E de acordo co propio persoal de ambos os dous centros, pois vemos que era a mellor forma de traballar conxuntamente para garantir asistencia nos dous centros, e tendo en conta que o centro de San Cibrao ten moita máis población, asume moita máis población que vende fora nestes meses de verán, e que a distancia entre o centro de Cervo e o centro de San Cibrao é moi corta e moi pouquiño tempo. Pois desta forma, pois vimos da mellor forma posible como podemos manter a actividade en ambos dous sitios.
Aseguran que habrá cobertura, que se mantendrá la actividad y estaremos pendientes también de la cita de mañana y de esas reclamaciones que se vayan tomando en la UMAR, en el Centro de Salud de Cervo, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Pues 19 minutos para las 2 de la tarde. Aquí seguimos en Costa Viva. Más de cervo no sanitario, en este caso el ayuntamiento acondiciona el camino rural que va desde el Rego de Outeiro hasta Cárcova, en la parroquia de Rúa. Con esta actuación van a facilitar el acceso a las parcelas que están situadas en ese entorno. El presupuesto de la obra supera los 47.000 euros. Se financian en la totalidad con el remanente de las arcas municipales. Y Cervo va a contar con la primera pista de atletismo homologada de la Mariña gracias al convenio entre la Xunta y el Ayuntamiento, en este caso por un importe de 560.000 euros. El Consejo de la Xunta lo autorizaba justo el otro día. Es el acuerdo por el que se van a llevar a cabo las obras de rehabilitación del complejo deportivo de Abeiga. Lo quieren convertir en un centro de referencia deportiva en todo el entorno de la Mariña lucense. Esto relacionado con Cervo, pero relacionado también con otros asuntos, vamos a hablarte a continuación de los museos provinciales. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, que uno de ellos, por cierto, está en el municipio de Cervo, que es el Museo del Mar, desde el Partido Popular, a nivel provincial, reclaman que el Museo Provincial abra toda la semana y atribuyen el cierre un día a los lunes al sol de Tomé y a su falta de confianza en los recursos turísticos de la provincia. Esto es lo que nos va a contar dentro de un ratito el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. También te vamos a hablar de la Xunta de Galicia, que aporta para poder mantener los CIM. Los CIM son los Centros de Información a la Mujer, para desarrollar esas políticas de igualdad y ayuda a las mujeres. Y después también te vamos a hablar, como no, de Fernández Riego, que será el próximo homenajeado en el Día de las Letras Galegas.
Mercedes-Benz te invita a conocer en Amariña sus últimas novedades.
Del 11 al 15 de julio, Ditrama Amariña celebra una gran semana de puertas abiertas para que puedas conducir los últimos modelos de Mercedes-Benz.
Descubre las últimas novedades y nuestra amplia oferta de vehículos. Nuevo clase C, clase A, clase B, GLC.
Y ven a probar también los eléctricos de gran autonomía Mercedes EQA y EQB. Te sorprenderá la sensación de conducirlos.
No te lo pierdas. Del 11 al 15 de julio, ven a la gran semana de puertas abiertas de Ditrama Amariña, tu concesionario exclusivo Mercedes-Benz en Amariña, en carretera Forchán 13, Foz.
Francisco Fernández del Riego, próximo homenajeado el año que viene en la edición de las Letras Galegas. El Pleno de la institución de la Real Academia Gallega acordó homenajearlo el próximo 17 de mayo. Cuadra justo a los 60 años del primer Día de las Letras Galegas y justo también con los 110 años de su nacimiento. Y él fue inspirador del Día de las Letras Galegas. Y además hay que contar que es necesario que pasen 10 años desde la muerte del autor para que se le homenajee. Con lo cual, en cuanto se ha cumplido la fecha, la Real Academia Gallega ha cumplido con ese compromiso. El reconocimiento al laurentino, a quien todos conocen como Don Paco. Escuchamos la satisfacción de la alcaldesa Rocío López.
Felicidad de orgullo para todos os laurentinos e laurentinas. Vimos de recibir agora recentemente a maravillosa noticia de que se lle vai a dedicar o próximo ano 2023 a Francisco Fernández del Riego. Levamos loitando por iso pois moitos anos, levamos traballando a prol de conseguir isto. En primeiro lugar, quero agradecer ás corporacións municipais anteriores que xa iniciaran este camiño que agora me tocou a min continuar. Agradecer tamén a todos os grupos políticos que forman a actual corporación porque apoiaron sin fisuras esta candidatura. Tamén quero ter unhas palabras de agradecemento cos concellos veciños que nos apoiaron, a Deputación Provincial, agradecer ao Concello de Vigo, agradecer á Fundación Penzol e a todas as institucións ás que nos diriximos para que apoiasen esta iniciativa e que a apoiaron pois firmemente. Tamén quero agradecer a colaboración de dous veciños de aquí de Lourenzá, que son Manuel Román e José López, por a súa labor a prol de dar a conocer a figura do noso escritor, estar sempre pois dispostos a colaborar co Concello en todas cantas actividades culturales se organizaron. Tamén, sobre todo, quero ter unhas palabras de agradecemento para a Asociación Patrimonio Laurentino, porque a pesar de ser unha asociación de recente creación, pois tamén impulsaron con todas as súas actividades esta candidatura de Francisco Fernández del Riego. Creo que poido falar en nome de todo o pobo de Lourenzá e dar as gracias moi especialmente á Real Academia Galega por conseguirmos isto, por apoiar esta candidatura, e decir que nos poñemos á súa total disposición para que os actos que se celebren en Lourenzá estén á altura do que representou para a lingua e á altura galega a figura do noso veciño máis ilustre, don Francisco Fernández del Riego. Facer extensible esta ledicia e esta felicidade que sinto neste momento, que sentimos, estou segura, que a ledicia que sinten todos os laurentinos, e decir que desde xa continuaremos traballando para celebrar para por todo o alto esos actos o vindeiro 17 de maio do 2023.
Seguro que tienen una amplia agenda, son muchos los actos que van a tener a partir de ahora para conmemorar una fecha para un personaje tan insigne. Más de otros temas de igualdad, en este caso, la Xunta de Galicia aporta 292.000 euros para sostener los CIM de la provincia de Lugo y para impulsar programas de igualdad en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Lo explicaba Susana López Abella, la secretaria general de Igualdad, informando de las ayudas a los ayuntamientos. ¿Para qué? Para fomentar la conciliación e impulsar acciones de prevención y tratamiento de la violencia de género.
Os 11 centros de información ás mulleres da provincia de Lugo recibiron todos eles financiación, destacando, por exemplo, na Mariña Burela, que vai acumulado con Alfozo Baladouro, con 84.925 euros, Concello de Chantada con 43.476 euros, ou Concello de Palas de Rei, que é o que máis recibe toda a provincia porque ten, ademais, xestión para Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso e Porto Marín. Ademais da importancia de atención ás mulleres víctimas de violencia de xénero e outras accións que se fai dende os centros de información ás mulleres, se crean con este mantemento, non se crean, sino que se manteñen 29 postos de profesionais na nosa provincia para atención ás mulleres en distintos ámbitos.
Ahí está, para la atención a las mujeres en distintos ámbitos. Y otro en asunto también provincial, y es que el PP reclama que el Museo Provincial abra toda la semana. Como decíamos hace un momento, Javier Castiñeira, portavoz popular en la Diputación, atribuye el cierre de los lunes a los lunes al sol de Tomé y a su falta de confianza en los recursos turísticos provinciales.
Es una verdadera pena ver un lunes como hoxe llegar a xente o Museo Provincial e ter que darse a volta o velo pechado. Máis cando na zona centro de Lugo están abertas tanto a Casa dos Mosaicos do Concello de Lugo como tamén as visitas á Catedral. Os luns, o sol do Goberno da Diputación e a falta de vontade e de confianza nos recursos turísticos da provincia conlevan o peche do que quizáis é o buque insignia da oferta turístico-cultural da Diputación de Lugo.
Hay además piezas importantes también de nuestra comarca en ese museo provincial que los lunes cierra, aunque estemos en plena etapa veraniega, en pleno mes de julio. Seguimos, ¿eh? Mucho más hay que contar.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde y ahora de forma resumida te contamos los datos, los asuntos más importantes y destacados de esta jornada de hoy en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en este informativo que se llama Costa Viva. Tenemos más temas que contar en este día de hoy y además te invitamos a ti ahora que nos estás sintonizando desde las otras sintonías de COPE y también desde Viveiro a que nos escuches para estar informado. Hablamos de varios asuntos, uno de ellos relacionado con los sucesos. Este fin de semana, dos personas, un varón y una mujer, resultaron heridas en un accidente de tráfico al salirse de la vía y volcar con el coche en el que estaban circulando por la A8, a la altura del punto kilométrico 491, entre La Caridad y Mántaras, esto en sentido Galicia, en el Franco. Según los datos que facilitaba el Servicio de Atención Médica Urgente, ambos fueron evacuados al Hospital de Jarrio, aunque fue necesaria la intervención de los bomberos para poder excarcelar al conductor. El coche había quedado dado en la mediana, en la parte central de la autovía del Cantábrico. Tuvieron que realizar una serie de aperturas de la puerta, batir los asientos para poder inmovilizarlo y posteriormente sacarlo de allí. Y una vez sacados, en ambulancia al Hospital de Jarrio. También un choque en la Rapadoira este fin de semana. Una persona resultó herida, aunque de poca trascendencia, no precisó asistencia médica, tras la colisión de dos vehículos frente a la playa de la Rapadoira en Foz, en la calle Trapero Pardo. Ocurría el domingo. No fue necesario ningún desplazamiento a centro médico y se encargó de las diligencias la policía local. En este día de hoy tenemos el cielo bastante claro, con una temperatura agradable, 25 grados en Ribadeo en estos momentos. Según nos dice Meteo Galicia, las próximas horas van a ser más que agradables, con una tarde buena, con vientos débiles del norte. Y mañana más de lo mismo, nubes y claros por la mañana, cielos despejados a partir de la tarde con viento del norte. La temperatura prevista para mañana, 24 grados. Tendremos unos cuantos días de sol y de tiempo cálido, con ausencia de precipitaciones. Esa ola de calor que en otros lugares está afectando mucho, aquí se nota, con calorcito, con buen tiempo y con playa. No tanto calor como en muchos otros sitios. Y en el tráfico sin problemas. Se circula sin ningún inconveniente en todas nuestras carreteras.
¿Quieres hollar algo bonito que nunca biches e nunca fuche? 12º Turismo Rural Festa do Cabalo de Vicedo. Dende o mirador do Parque Eólico Río Barba terás a nova cita que organiza o Concello do Vicedo. Casi 1.500 euros en premios. Domingo, 17 de xullo, dende as 12:30, misa na honra de San Vicente de Francos. Degustación de produtos típicos ás 2:30 da tarde con zona reservada para participantes. Ás 5, campeonato ecuestre, despois entrega de premios e ao final, baile. Turismo Rural Festa do Cabalo. Un ano máis no mirador de Río Barba. Vicedo.
Construcciones José Sá, en la calle Costa do Castro 1, entre planta. Garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones José Sá desea a residentes y visitantes unas felices fiestas del Carmen en Foz.
Próximamente van a ser las fiestas del Carmen, los días grandes de cara al viernes y también al sábado, y venimos de otras muy grandes, esas fiestas temáticas de este fin de semana en nuestra comarca, en Viveiro con el mercado o la feria renacentista y en Ribadeo con el Ribadeo Indiano. Ambas han sido un éxito tremendo, muchísima afluencia de público, los hoteles a tope, los establecimientos hosteleros, por supuesto, también las calles bonitas, lujosas, la gente ataviada. Un exitazo en ambos casos. Escuchamos a María Loureiro, alcaldesa de Viveiro.
Pues la verdad que estamos muy satisfechos después de 2 años que sin poder celebrar nuestro mercado renacentista, pues este año lo reanudamos, pero a lo grande. Muchísima gente, muchísima participación, de sobre todo de los vecinos y vecinas de Viveiro. Desde el jueves, pues el mercado estuvo lleno de vida, con muchísima participación. El viernes pues fue el desembarco de Carlos V, que ya en la playa de Covas, pues que ya está más que consolidado, y la verdad, bueno, pues decir que fue un fin de semana muy bueno a nivel pues de este sol, pero también fue un fin de semana pues muy bueno, y desde el punto de vista económico, un impulso económico importante para nuestro concello.
Impulso económico importante para el Ayuntamiento de Viveiro. El impulso para el de Ribadeo fue tremendo también, 3,5 millones de euros en volumen de negocio en un fin de semana. Muchísimas personas pasaron por Ribadeo, también unas 80.000 calculan, y el cierre de fiesta con la cubana Lila Downs, tremendo también, con 15.000 personas asistiendo a su concierto. Escuchamos a Francisco Iriarte, que es el presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo.
Estamos muy contentos porque los hoteles rozaron el 100%, a hostelería, incluso varios restaurantes llegaron a no cerrar servicios en todo el día. No había sitio para nada, realmente no había sitio para tener más gente. Tenemos que buscarnos a vida en próximas ocasiones, a ver qué podemos hacer para dar mejores servicios.
Directamente que no daban abasto. También escuchamos a Pablo Vizoso, concejal de Economía en Ribadeo.
A ocupación hosteleira rozou casi o 100% durante estes días do Ribadeo Indiano, e a actividade da hostelería e dos establecementos do comercio foi moi elevada. Así que, evidentemente, o balance ten que ser totalmente positivo. Estamos moi satisfeitos da organización e da repercusión que este evento ten para Ribadeo.
Muchísima satisfacción, y vendrán muchos más eventos, también otras fiestas temáticas, porque por delante tenemos, por ejemplo, la Romaxe Vikinga de Ovicedo de cara al último fin de semana de julio, que ya caerá por el 29, pero también tendremos la Normanda en el municipio de Foz, eso cuando esté terminando el mes de agosto. Tenemos, por supuesto, la fiesta medieval a mediados de agosto en Mondoñedo, otra para no perderse. Esta cae sobre el fin de semana, el 12, 13, 14, y muchísimos otros eventos para disfrutar. contar. Las fiestas del Carmen esta semana en esas localidades marineras que son prácticamente todas en La Mariña y en Viveiro también. Lo que se va a celebrar el próximo fin de semana es la fiesta de la merluza.
Bueno, pues ahora ya empiezan pues todos los eventos. Tenemos para el próximo fin de semana la fiesta de la merluza, que también se retoma después de 2 años y que cambiamos de ubicación, pues porque donde se celebra habitualmente pues está en obras por parte de Portos y el concello pues instaló una carpa para poder ahí desarrollar la fiesta del mercado de la merluza.
Y no de fiesta, pero sí de celebración. Están en Lourenzá con la decisión, por fin, de la Real Academia Galega de darle el homenaje merecido a Fernández del Riego. Va a ser el próximo homenajeado en el Día de las Letras Galegas. Fue un impulsor de ese día, además de un intelectual, un defensor del gallego y un gran, y por cierto, escritor de muchísimos tipos, de muchísimos aspectos, y además de ser polifacético, era un escritor muy prolífico. Escuchamos a Rocío López, que es la alcaldesa de Lourenzá.
A colaboración de dos veciños de aquí de Lourenzá, que son Manuel Román e José López, por a súa labor a prol de dar a conocer a figura do noso escritor, estar sempre pois dispostos a colaborar co concello en todas cantas actividades culturales se organizaron. Tamén, sobre todo, quero ter unhas palabras de agradecemento para a Asociación Patrimonio Laurentino, porque a pesar de ser unha asociación de recente creación, pois tamén impulsaron con todas as súas actividades esta candidatura de Francisco Fernández del Riego.
Desde la Asociación Patrimonio Laurentino impulsaron muchas actividades para que se le diera ese reconocimiento a Fernández del Riego, a don Paco, como lo llaman los laurentinos. Isabel Vilalba es portavoz de esta asociación.
Que muy merecido, y además pensamos que conocer a obra de Francisco Fernández del Riego, pues toda una vida dedicada a, bueno, pues a cultura, a promover iniciativas e actividades, a axudar a que outros escritores poderán desenvolver tamén importantes labores, como, bueno, tamén en relación ca nosa comarca, non? Pois toda esa influencia positiva que tuvo na obra de Cunqueiro.
Ahí está. Por lo tanto, el reconocimiento merecido. Serán muchos los actos y las actividades que van a impulsar desde el municipio de Lourenzá este año que viene, 2023, para conmemorar también la figura del ilustre escritor Fernández del Riego.
Alfoz rememora o seu pasado medieval. Venres 15, sábado 16 de xullo, Mercado Medieval de Alfoz. Ademais do Mercado do Medievo, espectáculo de lume, cea medieval e animación musical o venres. O sábado, circo na rúa, pasarrúas con música medieval, paseos a cabalo para nenos, concerto de música, cea popular e a queima da fachada ás 11 da noite. Tes que ver o espectáculo. Ven vivir a idade media o noso mercado e disfrutar cos bufóns, o circo, obradoiros, zona infantil con xogos e paseos a cabalo, entrega de medallas e a queima da fachada. Venres 15 e sábado 16 de xullo, Concello de Alfoz. Tes que vir.
Un apunte para finalizar en Mondoñedo, que ya dispone de 8 puntos de recarga para vehículos eléctricos. El alcalde del municipio, Manuel Otero, ha comprobado esta mañana lo que define como un servicio más en la ciudad y un atractivo para